La inteligencia artificial, los robots, ya no son cosa del futuro, ¿eh? Están aquí. Y la gran pregunta ha cambiado. Ya no es si nos quitarán el trabajo.
No, ahora es cuándo y cómo.
Exacto. Y esto nos deja, pues, flotando ante un abismo. ¿Qué va a pasar con los millones y millones de personas que el sistema actual sencillamente ya no necesita?
Es la pregunta del millón, sí. O de los miles de millones, más bien. Hoy vamos a meterle mano a una idea que, la verdad, no se anda con chiquitas. Una propuesta que lo pone todo patas arriba. La demarquea planetaria.
Tenemos aquí sobre la mesa una serie de documentos del proyecto demarquea.org que no proponen una reformita, ¿no? Proponen un rediseño completo de la civilización.
Un reinicio en toda regla. Como apagar y volver a encender, pero con la sociedad entera.
Ahí le has dado. Y nuestra misión hoy es entender cómo esta idea pretende coger lo que parece una amenaza existencial, la automatización masiva.
Y darle la vuelta.
Y convertirla en la mejor noticia que hemos recibido en siglos. Y sobre todo, ¿qué narices significaría eso para una persona de a pie en su día a día?
Es que lo interesante es cómo lo enfocan desde el principio. Los documentos no ven la tecnología como el problema.
¿Ah, no?
No, la ven como la linterna que de repente ilumina todas las grietas y las humedades de la casa en la que vivimos. Plantean que estamos en una encrucijada.
O sea, dos caminos.
Exacto. O nos vamos de cabeza a una distopía de control tecnológico para unos pocos, o damos un salto evolutivo hacia una era de abundancia compartida.
A ver, seamos sinceros. Cuando oigo que un robot puede hacer mi trabajo mejor, más rápido y sin pausas para el café, no pienso en abundancia compartida.
Ya me imagino que no.
Pienso en la hipoteca. Lo que se me viene a la cabeza es que los cuatro dueños de esas máquinas se van a forrar a un nivel que no hemos visto nunca. Y el resto nos quedaremos fuera, mirando, a ver si nos cae alguna migaja del Estado.
Y ojo que los documentos le dan toda la razón a ese miedo. De hecho, lo consideran el punto de partida. Si no cambiamos las reglas del juego, el escenario que describen es exactamente ese. Y es bastante oscuro.
¿Ah, sí?
Sí. El término que acuñan para esto es prescindibilidad masiva. Sus proyecciones apuntan a que para 2035 el 70% de las tareas que hoy hacemos los humanos serán automatizables.
¿El 70%? ¿Es una barbaridad?
En el modelo actual, eso significa que la mayoría de la gente pierde todo su poder de negociación.
Claro. Si no tienes nada que ofrecer, que una máquina no haga mejor, tu valor en el mercado laboral es cero. Eres un trasto viejo. Es la pesadilla de la obsolescencia humana a escala global.
Exacto. Y eso lleva directamente al segundo punto, que es aún más preocupante, la concentración de poder.
Vale.
Quien controle la IA, que gestiona la logística, la energía, los recursos, la seguridad, tendrá un poder que haría que los emperadores romanos parecieran, no sé, alcaides de pueblo.
Una locura.
Lo llaman una tiranía tecnológica. Y sería imposible de revertir. Las máquinas no hacen huelgas, no protestan, no se afilian a un sindicato.
Y mientras tanto, ¿el resto qué hacemos? ¿Nos dedicamos a escribir poesía?
Bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos con lo que el proyecto describe como el chantaje existencial.
Suena fuerte.
¿Y lo es? El sistema nos fuerza a coger trabajos precarios o directamente absurdos, los famosos trabajos de mierda, con la amenaza constante de que si no lo haces, te caes del mapa, te quedas fuera.
Ya.
Y argumentan que esto genera una ansiedad crónica en la sociedad, una especie de trastorno de estrés postraumático colectivo, una guerra de baja intensidad por la supervivencia.
Vale, el diagnóstico acojona. Y siendo honesto, suena bastante familiar. Es que se siente en el aire. La gente habla de reinventarse no por pasión, sino por puro pánico a quedarse atrás. Es agotador.
Totalmente.
Pero bueno, vamos a la solución. ¿Cuál es la medicina que proponen? ¿Qué es exactamente la demarquía? El nombre suena raro.
Es más sencillo de lo que parece, de verdad. La idea central es un gobierno que surge del pueblo por sorteo, no por elección.
¿Por sorteo? ¿Como sacar el numerito en la carnicería? ¿Me estás diciendo que mi vecina del quinto, que es panadera, podría acabar gestionando un ministerio?
¿Y por qué no? Esa es la gracia. Se inspiran en la Atenas clásica. Para los griegos, ojo a esto, votar era aristocrático.
¿Cómo?
Sí, favorecía a los ricos, a los que hablaban bien, a los populares. En cambio, sortear era la verdadera democracia, porque un grupo de ciudadanos elegidos al azar es un espejo real de la sociedad.
Claro,
Ahí estarían la panadera, un programador, una jubilada, un agricultor. Gente con problemas reales, no profesionales de la política.
Una es ser un buen panadero y otra gestionar un presupuesto de miles de millones. ¿No corremos el riesgo de que gente sin ninguna preparación acabe tomando decisiones increíblemente complejas?
Esa es la objeción clave, claro, y la tienen muy en cuenta. Primero, el nombre lo dice todo. Demos, pueblo, y arché, gobierno, pero quitan deliberadamente el kratos, que es el poder coercitivo.
Vale.
No se trata de que la panadera mande sobre ti, sino de administrar lo que es de todos. Y segundo, aquí es donde la tecnología actual lo cambia todo.
La IA. Exacto. A esos ciudadanos elegidos por sorteo, se les darían las mejores herramientas, equipos de expertos neutrales y, sobre todo, inteligencias artificiales capaces de analizar datos y simular las consecuencias de cada decisión. Serían los directores de orquesta mejor asesorados de la historia.
De acuerdo. Compro la idea de un gobierno que se parece más a la gente de la calle. Pero volvamos a mi problema, al robot que viene por mi puesto. Que gobierne mi vecina no me paga las facturas. ¿Cómo resuelve esto mi vida?
Aquí es donde la propuesta se vuelve realmente revolucionaria. La parte política es como el sistema operativo, pero la arquitectura económica es la aplicación que te cambia la vida.
A ver.
Y se basa en un cambio de mentalidad radical. El primer pilar es, dejas de ser un empleado para ser un copropietario.
¿Copropietario de qué?
De la fotocopiadora de la oficina.
No, del planeta. Entero. El concepto es la copropiedad planetaria universal. La Tierra, sus recursos, el conocimiento acumulado, todo el patrimonio común pertenece a cada ser humano por derecho de nacimiento.
O sea que el primer cambio es de chip. Dejas de ser un inquilino en el planeta para ser por derecho un propietario. ¿Vale? ¿Me gusta? Soy accionista del planeta Tierra Sociedad Anónima. ¿Y dónde se cobra?
Ese es el segundo pilar, el dividendo planetario. Como copropietario, recibes cada mes tu parte de los beneficios.
Ajá.
Y es crucial entender que esto no es una renta básica universal. No es una paga o una caridad que te da el Estado y que mañana un político te puede quitar. Es un derecho de propiedad. Es el rendimiento que te corresponde porque otros están utilizando un patrimonio que también es tuyo. Entiendo la diferencia. No es una limosna, es mi parte del pastel.
Suena bien, pero la pregunta del millón sigue ahí. ¿De dónde sale tantísimo dinero? ¿Nos van a freír a más impuestos?
Cero impuestos. Y aquí llega el tercer pilar, que es el motor que lo cambia todo. La asociación universal al 50%, o AU50.
AU50.
Este es el mecanismo que hace que el robot que te preocupa pase de ser tu peor enemigo a tu mejor empleado.
A ver, explícame eso despacito que me interesa.
Vamos con un ejemplo que ponen en los documentos. En el sistema actual, si quieres montar un negocio, o tienes capital o te endeudas hasta el cuello, ¿no?
Hasta las cejas.
Y si triunfas, el Estado se convierte en tu socio mayoritario y se lleva entre el 45 y el 60% de lo que ganas en impuestos.
Correcto. Y a veces sin poner un duro.
Pues con la AU50 la lógica se invierte. Imagina que quieres montar un negocio de agricultura vertical de alta tecnología. El fondo común, que es el patrimonio de todos, te capitaliza, te da acceso a la tierra, a la tecnología, a los robots, a la IA que optimiza los cultivos.
A todo lo que necesites. Y lo más importante, sin deuda. Espera, espera. Gratis. Eso suena demasiado bueno para ser verdad.
No es gratis. Es una sociedad. Tú pones tu idea y tu trabajo. La humanidad, a través del fondo común, pone el capital. Digamos que generas 100.000 unidades de beneficio.
Vale.
De esas, el 50%, es decir, 50.000, son para ti. Limpias, sin impuestos. El otro 50% vuelve al fondo común.
Vale, el fondo común es mi socio capitalista. Lo pillo. Y ese 50% que vuelve al fondo es lo que financia el dividendo planetario de todos, incluido el mío.
Exactamente. Tú te llevas tu 50% como emprendedora y además cobras tu parte del dividendo que se genera con el 50% de tu proyecto y de todos los demás proyectos del planeta.
Entiendo el ejemplo agrícola, es muy tangible. Pero ¿cómo se aplica esto a algo que no lo es? Si soy programador y creo una aplicación de éxito, ¿qué me da el fondo común? ¿El software, los servidores, el marketing? ¿También es una sociedad al 50%?
Absolutamente. En ese caso, el Fondo Común te daría acceso a las mejores plataformas de desarrollo, capacidad de computación ilimitada en la nube, herramientas de IA para depurar código, acceso a redes de distribución masiva, vamos, todo el capital digital que necesites.
O sea que, si tu app genera beneficios, la lógica es idéntica: 50% para ti y tu equipo, 50% para el fondo que financia el dividendo de todos. Lo mismo para un artista, un músico o un científico. El capital puede ser físico o intangible. A ver si lo estoy viendo bien. Entonces, el robot no es mi competencia, es mi herramienta. Una herramienta que me proporciona la comunidad.
Justo.
Y yo no soy un trabajador que puede ser despedido, sino un socio emprendedor. Y el resto de la humanidad son mis socios inversores. Y a la vez, yo soy inversor en sus proyectos.
Eso es.
Todos ganamos si a los demás les va bien.
Has dado en el clavo. Lo denominan el efecto marea alta. El éxito de una persona o de un equipo, gracias a la tecnología, eleva el nivel del agua para todos, sube el dividendo planetario. Se alinea por fin el egoísmo inteligente, el querer que a uno le vaya mejor, con el bien común.
Si mi proyecto con el AU50 tiene un éxito masivo y desplaza a cientos de proyectos más pequeños, no estoy, en el fondo, concentrando poder aunque parte del beneficio se reparta. ¿Cómo gestiona el sistema el fracaso y la competencia?
Es una pregunta fundamental. Y el sistema lo gestiona por diseño. Como el 50% de todos los beneficios vuelve al fondo común, un monopolio, en lugar de ser un problema, se convierte en una fuente masiva de financiación para el dividendo planetario y para capitalizar miles de nuevos proyectos competidores.
Ah, claro.
El éxito de uno financia directamente a su futura competencia, manteniendo el ecosistema dinámico. Y sobre el fracaso, es parte del juego. Al no haber deuda, un fracaso no es una ruina personal, es un aprendizaje. El sistema lo asume como un coste de innovación. Suena increíble, de verdad, pero también parece una utopía inalcanzable. ¿Cómo se pasa del mundo actual con sus intereses creados, sus multinacionales, sus gobiernos, a esto? La gente que tiene el poder no va a decir: «Ah, qué buena idea, tomad las llaves del chiringuito». Eso no pasa sin una guerra.
Es la objeción más lógica, y le dedican mucho tiempo. La estrategia de transición que proponen es no violenta, y se basa en fases. La primera es, simplemente, el contagio conversacional.
Hablar, en serio, con la que está cayendo. ¿Suena un poco pasivo? ¿Cómo compite una simple conversación en el ruido infernal de Internet, sin una organización detrás, sin un líder carismático? Porque no es una idea política más, es una solución a un problema que afecta a casi todo el mundo. El planteamiento es que no necesita publicidad, porque la propia realidad se convierte en su mejor campaña. La idea se extiende de persona a persona, en cafés, en redes, porque ofrece una salida lógica al callejón en el que nos sentimos atrapados.
Lo llaman el virus del sentido común.
Exacto. No se trata de convencer a nadie, sino de que la idea madure en la sociedad.
Vale, la gente habla. Y después, la segunda fase, la visibilización. Cuando la idea ya es conocida, la gente empieza a usar un símbolo discreto, un lazo verde, para reconocerse. En la solapa, en su perfil online, donde sea. Y aquí viene lo interesante. El objetivo no es protestar, sino romper lo que llaman la ilusión de aislamiento. Es el momento en que te das cuenta de que tu vecino, el del kiosco y la médica también piensan que hay una alternativa. Te das cuenta de que no eres un loco solitario. Es una forma de medir la temperatura social sin encuestas. Pero un símbolo también puede ser ridiculizado o cooptado por un partido político para su propio interés.
Claro, pero como la idea no tiene líderes ni una organización central, es muy difícil de cooptar. Si un partido se lo apropia, la gente simplemente lo señalaría como una manipulación. El lazo no pertenece a nadie, por lo que pertenece a todos los que comparten la idea. Y eso nos lleva a la fase final.
La evaporación de la legitimidad. Exacto. Usan una analogía histórica muy potente. La caída del muro de Berlín.
Ya. El muro no cayó por una invasión. Cayó porque un día la inmensa mayoría de la gente, a ambos lados, decidió que esa estructura ya no tenía sentido. Y simplemente la cruzaron.
Cierto.
El poder de los guardias y del régimen se desvaneció en el instante en que la gente dejó de obedecer. Se volvió irrelevante.
Y en este caso, ¿cuál sería nuestro cruzar el muro? El plan que proponen es una acción final coordinada y pacífica. Una paralización masiva. Un día concreto, la mayoría de la gente no va a trabajar,
sale a la calle no para protestar contra nadie, sino para pedirle directamente a los funcionarios públicos, los técnicos, los gestores, no los políticos, que ignoren a la clase política.
Y que organicen el primer sorteo. Y que organicen el primer sorteo ciudadano para una asamblea que gestione la transición. Se le pide a la administración que obedezca al pueblo, no a unos representantes cuya legitimidad se ha evaporado.
Entonces, resumiendo, el cambio fundamental es de chip. Es pasar de un mundo donde compito contra las máquinas por un sueldo de miseria a un mundo donde soy dueño de esas máquinas y me beneficio de lo increíblemente productivas que son.
Esa es la clave económica. Pero el análisis va un paso más allá. Plantean que la verdadera revolución es psicológica.
¿Cómo?
Al eliminar el miedo existencial, el miedo a la pobreza, a no llegar a fin de mes, se facilita el paso de lo que llaman el homo debitum, el humano endeudado, asustado y competitivo, al homo socius.
El humano socio.
Libre, creativo, colaborador.
Exacto. Liberar a la humanidad de la lucha por la supervivencia para que pueda dedicarse a vivir de verdad.
Uf.
Y esto nos deja con la pregunta final que proponen los propios documentos. Una pregunta para que cada cual se la lleve a casa. ¿En quiénes nos convertiríamos si la supervivencia dejara de ser una lucha diaria y tuviéramos décadas de vida para dedicarlas a nuestra vocación en lugar de a nuestra obligación? Una pregunta muy potente, desde luego. Para cualquiera que quiera explorar estos planos para una nueva civilización, toda la documentación es de código abierto y, como hemos dicho, se encuentra en demarquia.org.
Y es importante recalcar que no es un dogma cerrado. Es una propuesta abierta, una invitación a pensar, a criticar y a construir sobre ella.
Pues con esa invitación a pensar, cerramos el análisis de hoy. Un viaje fascinante a un futuro posible.